ruido de las cosas al caer. Segunda parte, episodio número 10. ¿En qué piensa, sentada en su puesto, Elena Fritz? Me la imagino, no sé por qué, ocupando un puesto de ventanilla. Mil veces he imaginado ese momento. Mil veces lo he reconstruido, como un escenógrafo construye una escena. Y lo he llenado con especulaciones sobre todo, desde la ropa que llevaba puesta Elena, una blusa ligera, de color azul claro, y zapatos sin medias, hasta sus opiniones y sus prejuicios. En la imagen que me he formado y se me ha impuesto, la ventanilla está a la izquierda. A la derecha, un pasajero dormido. Los brazos velludos, un ronquido irregular. La mesa auxiliar está abierta. Elena Fritz ha querido cerrarla cuando el capitán ha anunciado el descenso. Pero todavía nadie ha pasado a recoger su vasito de plástico. Elena Fritz mira por la ventanilla y se ve un cielo limpio. No sabe que su avión está bajando a 20.000 pies de altura. No le importa saberlo, tiene sueño. Son más de las 9 de la noche y Elena Fritz ha comenzado a viajar desde muy temprano porque la casa de su madre no queda en Miami propiamente, sino en un suburbio o incluso en otro lugar completamente distinto, Fort Lauderdale, digamos, o Coral Springs, alguna de esas pequeñas ciudades de la Florida, que son más bien gigantescos hogares geriátricos, a donde llegan los viejos del país entero a pasar sus últimos años lejos del frío y del estrés, de la mirada resentida de sus hijos. Así que Elena Fritz ha tenido que levantarse temprano esta mañana. Un vecino que tenía de todas formas que ir a Miami la ha llevado al aeropuerto y Elena ha tenido que recorrer con él una o dos horas o tres de esas autopistas rectas y famosas en el mundo entero por sus facultades anestésicas. Ahora solo piensa en llegar a Cali, tomar la conexión a tiempo, llegar a Bogotá tan cansada como han llegado siempre los pasajeros que toman ese vuelo para hacer esa conexión, pero más contenta que los otros pasajeros, porque a ella la espera un hombre que la quiere. Piensa en eso y luego en darse una buena ducha y acostarse a dormir. Allá abajo, en Cali, una voz dice: American 965. ¿Su distancia? ¿Qué necesita, señor? Su distancia, DME. Oka, dice el capitán. La distancia hasta Cali es 38. ¿Dónde estamos?, pregunta el copiloto. Estamos saliendo hacia... Primero vamos a Tuluá, Oka. Sí, ¿hacia dónde vamos? No lo sé. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó aquí? El Boeing 757 ha bajado a 13.000 pies dando giros a derecha primero y a izquierda después. Pero Elena Fritz no se da cuenta. Es de noche, una noche oscura aunque limpia. Y abajo ya se ven los contornos de las montañas. En la ventanilla de plástico, Elena ve reflejado su rostro. Se pregunta qué está haciendo aquí. Si habrá sido un error venir a Colombia. Si su matrimonio tiene arreglo en realidad. O si es cierto lo que ha dicho su madre con su tono de pitonisa del apocalipsis. Volver con él será el último de tus idealismos. Elena Fritz está dispuesta a aceptar su carácter idealista. Pero eso, piensa, no tiene por qué condenarla a una vida entera de decisiones erróneas. También los idealistas aciertan de vez en cuando. Las luces se apagan. La cara de la ventanilla desaparece y Elena Fritz piensa que no le importa lo que diga su madre. Por nada del mundo hubiera obligado a Ricardo a estar solo durante su primera Nochebuena en libertad. No, en el mío no se ve bien, dice el capitán, no sé por qué. ¿Giro a la izquierda entonces? ¿Quieres girar a la izquierda? No, no, nada de eso. Sigamos adelante hacia... ¿Hacia dónde? Hacia Tuluá. Eso es a la derecha. ¿A dónde vamos? Gira a la derecha. Vamos a Cali. Aquí la cagamos. No, sí. ¿Cómo llegamos a cagarla así? A la derecha ahora mismo. A la derecha ahora mismo. Elena Fritz, sentada en su puesto de clase turista, no sabe que algo anda mal. Si tuviera algunos conocimientos de aeronáutica, podría encontrar sospechosos los cambios de ruta. Podría reconocer que los pilotos se han desviado del rumbo establecido. Pero no, Elena Fritz no sabe de aeronáutica, ni imagina que descenderá menos de 10.000 pies en terreno montañoso puede acarrear riesgos si no se conoce la zona. ¿En qué piensa entonces? ¿En qué piensa Elena Fritz a un minuto de su muerte? Suena la alarma en la cabina de mando. Terrain, Terrain, dice una voz electrónica, pero Elena Fritz no la oye. Las alarmas no se oyen allí donde ella está sentada. Ni se percibe la peligrosa cercanía de la montaña. La tripulación añade potencia, pero no desactiva los frenos. El avión levanta brevemente la nariz. Nada de eso es suficiente. ¡Mierda!, dice el piloto. ¡Arriba, chico, arriba! ¿En qué piensa Elena Fritz? ¿Piensa en Ricardo Laverde? ¿Piensa en la temporada de fiestas que se viene encima? ¿Piensa en sus hijos? ¡Mierda!, dice el capitán en la cabina, pero Elena Fritz no puede oírlo. ¿Tienen hijos Elena Fritz y Ricardo Laverde? ¿Dónde están esos hijos? Si es que existen. ¿Y cómo han cambiado sus vidas después de la ausencia de su padre? ¿Conocen las razones de esa ausencia? ¿Han crecido envueltos en una red de mentiras, familiares, de sofisticados mitos, de cronologías revueltas? ¡Arriba!, dice el capitán. ¡Todo va bien!, dice el copiloto. ¡Arriba!, dice el capitán. Suavemente, suavemente, el automático se ha desconectado. La palanca empieza a sacudirse entre las manos del piloto, señal de que la velocidad del avión no basta para mantenerlo en el aire. Más arriba, dice el capitán. Ok, dice el copiloto. ¿Y el capitán? Arriba, 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 de nuevo suena la sirena. Algo dice una voz electrónica que no se entiende. Hay un grito entrecortado o algo que se parece a un grito. Hay un ruido que nunca he logrado identificar. Un ruido que no es humano. O es más que humano, el ruido de las vidas que se extinguen, pero también el ruido de los materiales que se rompen. Es el ruido de las cosas al caer desde la altura. Un ruido interrumpido y por lo mismo eterno. Un ruido que no termina nunca, que sigue sonando en mi cabeza desde esa tarde y no da señales de quererse ir. Que está para siempre suspendido en mi memoria, colgado en ella como una toalla en su percha. Ese ruido es lo único que se oye en la cabina del vuelo 965. Suena el ruido y entonces se interrumpe la grabación. Me tomo un buen rato para recuperarme. No hay nada tan obsceno como espiar los últimos segundos de un hombre. Deberían ser secretos, inviolables, deberían morir con quien muere. Y sin embargo allí, en esa cocina de esa casa vieja de la Candelaria, las palabras finales de los pilotos muertos pasaron a formar parte de mi experiencia. a pesar de que yo no sabía y todavía no sé quiénes fueron esos hombres desventurados, cómo se llamaban, qué veían cuando se miraban al espejo. Esos hombres, por su parte, nunca habían sabido de mí y, sin embargo, sus últimos instantes ahora me pertenecían y me seguirían perteneciendo. ¿Con qué derecho? Ni sus esposas, ni sus madres o padres o hijos habían escuchado esas palabras que había escuchado yo. Y quizás habían vivido estos 2 años y medio preguntándose qué había dicho su marido, su padre, su hijo, antes de estrellarse contra el diluvio. Yo, que no tenía derecho a saberlo, ahora lo sabía. Ellos, a quienes pertenecían aquellas voces por derecho, lo ignoraban. Y esto pensé, que yo, en el fondo, no tenía derecho a escuchar esa muerte, porque esos hombres que mueren en el avión me son ajenos. Y la mujer que viaja atrás no es, nunca será uno de mis muertos. Y sin embargo, esos ruidos formaban parte ya de mi memoria auditiva. Desde que la cinta cayó en el silencio, desde que los sonidos de la tragedia cedieron el lugar a la estática, supe que habría preferido no escucharla. Y supe al mismo tiempo que mi memoria seguiría escuchándola para siempre. No, esos no eran mis muertos. Yo no tenía derecho a escuchar esas palabras. Así como no tengo derecho probablemente a reproducirlas en este relato, sin duda con algunas imprecisiones. Pero ya las palabras y las voces de los muertos me tragaban como un remolino de río se traga a un animal cansado. La grabación tuvo, además, la virtud de modificar el pasado, pues el llanto de la verde ya no era el mismo, no podía ser el mismo que yo había presenciado en la casa de poesía. Ahora tenía una densidad de la que yo antes había carecido, debido al hecho simple de que yo había escuchado lo que él, sentado en aquel sofá de cuero mullido, escuchó esa tarde. La experiencia, eso que llamamos experiencia, no es el inventario de nuestros dolores, sino la simpatía aprendida hacia los dolores ajenos. Con el tiempo he averiguado más cosas acerca de las cajas negras. Sé, por ejemplo, que no son negras, sino anaranjadas. Sé que los aviones las llevan en la estructura que los profanos llamamos cola, porque ahí tienen más probabilidades de sobrevivir a un accidente. Y sí, sé que las cajas negras sobreviven. Pueden soportar una presión de 2.250 kilogramos y temperaturas de 1.100 grados centígrados. Cuando caen en el mar, se activa un transmisor. La caja negra comienza entonces a emitir pulsaciones durante 30 días. Este es el tiempo que tienen las autoridades para encontrarla, para conocer las razones de un accidente, para asegurarse de que nada similar se produzca de nuevo. Pero no creo que nadie calcule que una caja negra puede tener otros destinos, ir a parar a manos que no estaban contempladas en su plan de vida. Y sin embargo, eso fue lo que me pasó con la caja negra del vuelo 965, que, tras sobrevivir al accidente, se convirtió por artes misteriosas en un casete negro con etiqueta naranja y pasó por 2 dueños antes de llegar a ser parte de mis recuerdos. Y así resulta que ese aparato, inventado como memoria electrónica de los aviones, ha acabado por convertirse en parte definitiva de mi memoria. Ahí está. Y no hay nada que yo pueda hacer. Olvidarlo no es posible. Esperé un buen rato antes de irme de la casa de la Candelaria, no solo por escuchar una vez más la grabación, lo cual hice no una, sino dos veces, sino porque ver de nuevo a Consu se me había convertido de repente en una urgencia. ¿Qué más sabía de Ricardo Laverde? Quizás había sido por no verse obligada a hacer revelaciones, por no encontrarse de repente a merced de mis interrogatorios, que me había dejado solo en su casa y con su posesión más preciada. Comenzaba a caer la tarde. Me asomé a la calle, los faroles amarillos se encendían ya, las paredes blancas de las casas cambiaban de color, hacía frío. Miré hacia una esquina, hacia la otra. Consu no estaba, no se la veía por ninguna parte, así que volví a la cocina y en una bolsa más grande encontré una pequeña bolsa de papel del tamaño de una media de aguardiente. Mi bolígrafo no escribía bien en esa superficie, pero tendría que arreglármelas. Estimada Consu, la estuve esperando casi una hora. Gracias por dejarme oír la grabación. Quería decírselo en persona, pero no hubo manera. Debajo de esas líneas garabateadas escribí mi nombre completo. Ese apellido que tan inusual es en Colombia y que no deja de provocarme cierta timidez cuando lo escribo para según qué personas, que en mi país hay muchos que desconfían de alguien cuando es necesario deletrear su apellido. Luego, alicé la bolsa con las manos y la dejé sobre la grabadora, una de las esquinas atrapada por la puerta de la casetera, y salí a la ciudad con una mezcla de sensaciones en el pecho y una sola certeza: no quería llegar a casa, quería guardar para mí lo que acababa de sucederme, el secreto a cuya revelación había asistido. Pensé que nunca iba a estar tan cerca de la vida de Ricardo Laverde como lo había estado en su casa, allí, durante los minutos que había durado la grabación de la caja negra. Y no quería que esa curiosa exaltación se disipara. Así que bajé a la carrera séptima y comencé a caminar por el centro de Bogotá, pasando por la Plaza de Bolívar y siguiendo hacia el norte, metiéndome entre la gente en la acera siempre abarrotada y dejándome empujar por los que tenían más prisa y chocándome con los que venían de frente y buscando callejones que frecuentara poco e incluso metiéndome al mercado de artesanías de la calle 10. Me parece que es la calle 10. Y durante todo el tiempo pensando que no quería llegar a casa, que Aura y Leticia formaban parte de un mundo distinto del mundo en que habitaba la memoria de Ricardo Laverde y desde luego distinto del mundo en que se había estrellado el vuelo 965. No, yo no podía llegar todavía a casa. En eso pensaba al llegar a la calle 22, en cómo aplazar la llegada a casa para seguir viviendo en la caja negra, con la caja negra. Y entonces mi cuerpo tomó la decisión por mí y acabé entrando a un rotativo porno donde una mujer de pelo largo y muy claro, desnuda, en medio de una cocina integral, levantaba una pierna hasta que el tacón de su zapato se enredaba con la rejilla de los fogones y mantenía ese delicado equilibrio mientras un hombre vestido la penetraba y le daba al mismo tiempo órdenes incomprensibles, pues los movimientos de su boca no llegaban nunca a corresponderse con las palabras que la boca pronunciaba. El Jueves Santo de 1999, 9 meses después de mi encuentro con la casera de Ricardo Laverde y 8 antes de que se acabara el milenio, llegué a mi apartamento, y encontré en el contestador una voz de mujer y un número de teléfono. Este es un mensaje para el señor Antonio Llamara, decía la voz. Una voz juvenil, pero melancólica. Una voz cansada y sensual al mismo tiempo. La de una de esas mujeres que han tenido que crecer de manera prematura. La señora Consuelo Sandoval me dio su nombre. El número me lo conseguí yo. Espero que no le moleste. Usted está en el directorio. Llámeme, por favor. Necesito hablar con usted. Marqué de inmediato. Estaba esperando su llamada, me dijo la mujer. ¿Con quién hablo? Pregunté. Perdón si lo molesto, me dijo la mujer. Me llamo Maya Fritz. No sé si mi apellido le dice algo. Bueno, no es mi apellido original. Es el de mi madre. El de verdad es la verde. Y al quedarme yo en silencio, la mujer añadió lo que ya era para ese momento innecesario. Soy la hija de Ricardo Laverde. Necesito preguntarle unas cosas. Creo que entonces dije algo, pero es posible que me limitara a repetir el nombre. Los dos nombres, el nombre suyo y el de su padre. Maya Fritz, hija de Ricardo Laverde. Siguió hablando. Pero mire, yo vivo lejos y no puedo ir a Bogotá. Es largo de explicar. Por eso el favor es doble, porque quiero invitarlo a pasar el día aquí, en mi casa conmigo. Quiero que venga a hablarme de mi padre, a contarme todo lo que sepa. Es un favor grande, sí, pero aquí hace calor y se cocina rico. Le prometo que no va a perder la venida. Así que usted dirá, señor Llamara, si tiene papel y lápiz ahí, ya mismo le explico cómo llega.